acrecentada en los últimos tiempos, y que por el otro lado tenemos una situación bastante adversa, que es un déficit habitacional muy grande. Es decir, hay muchas familias, muchas, que no tienen forma de acceder a la vivienda, o que se posterga esa situación por más de 10 años a veces, ¿no? Entonces, obviamente el Estado, o nosotros, digamos, tenemos la obligación de, en este orden administrativo que venimos planificando desde el principio, revertir esta situación. Y obviamente hay casos de morosidad muy altos. Estamos hablando de una deuda a los mendocinos, o sea, de familias que no pagan sus casas, y por lo tanto hay muchas familias que no pueden acceder a sus viviendas, que superan los 220 millones. Hay situaciones muy, muy críticas, muy adversas, donde por supuesto, por una cuestión de faltas de ingresos o de vulnerabilidad social, no pueden pagar una cuota. Bueno, esos casos son revisados con una atención en especial. Pero el universo es muy grande, el universo de esta situación de morosidad es muy grande, y tenemos casos muy paradigmáticos. O sea, tenemos situaciones de familias que no pagan su cuota, estamos hablando de cuotas que se quedaron obsoletas en el tiempo porque no tenían un método de actualización, cuotas de 20, de 30 pesos, y deben 100 cuotas, 200 cuotas, pero sí tienen, por ejemplo, esa casa alquilada en 7.000 pesos. Entonces, obviamente, hay una situación muy irregular, y donde el Estado no ha prestado mucha atención, no ha hecho un seguimiento, y bueno, y nos hemos puesto muy firme con eso, a tratar de revertir esta situación, de transformar esa morosidad en futuro financiamiento, pensando en aquellas ya que la recaudación de la morosidad, en conjunto con las nuevas cuotas que van con la metodología de unidad de valor adquisitivo, es decir, UVA, se pretenden realizar más viviendas sociales.
Bueno, dos cositas o algunas consideraciones respecto de este tema. Para tener una idea o una noción comparativa, ¿cuántas viviendas se podrían hacer con 200 o 220 millones era la deuda?
Superan los 220 millones.
Bueno, ¿cuántas casas se pueden hacer con
220 millones? 220 viviendas aproximadamente.
Mira, bueno, para tener una idea,
220 viviendas,
¿no?
Con solamente con la morosidad.
Bien.
Pero hay un dato que también es importante. Estas cuotas que deben estas familias, estamos hablando que son cuotas que van de 12, 17 pesos, la más baja, que es irrisorio porque vale más el papel de impresión de la cuota, sí, que la, claro, cuota en sí,
claro,
a cuotas de 2.500, de 3.000, de 4.000 pesos. O sea, bien, estamos hablando de un universo muy amplio. Paradójicamente, la mora más grande son en las cuotas más chicas.
Mirá vos, ¿no? ¿Y cómo se
piensa? Los últimos que han recibido una vivienda tienen mejor conducta de pago, aunque su cuota sea más alta y aunque vaya atada al índice UVA, pero bueno, sí, es la realidad, ¿no? Las últimas viviendas son las que tienen mejor conducta de pago, que las que llevan muchos años, ya que hubo muchos años que no se hizo nada por cobrar sus cuotas. Nosotros hicimos los dos primeros años un plan que tenía el objetivo no solamente de recaudar, sino de concientizar, que se llamaba Ponete al Día, Tu Casa Vale. Sí. Se levantó la recaudación, bajó la morosidad, sí, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Claro. Así que no podemos revertir en dos años lo que quizás esa familia nunca nadie la intimó, y bueno, y se acostumbró, no la mayoría, por supuesto, porque vemos que hay mucha gente que hace un esfuerzo muy grande, y hay muchas familias que a través de las distintas operatorias que hemos lanzado ha intentado reducir su morosidad o ha cancelado, y la verdad que el esfuerzo ha sido muy grande, y nosotros lo compartimos y lo agradecemos. Hay mucha gente, pero hay muchas familias que tampoco, uno le deja la boleta y ni siquiera la recibe y la tira delante de la cara del repartidor. Bueno. Entonces, bueno, hay situaciones muy adversas, pero también entendemos que hay muchas, lo tenemos de cada municipio, ¿no? Que hay muchas familias que están en una situación realmente muy difícil, muy vulnerable, que necesita una vivienda como para poder proseguir con un tratamiento, con una operación, con un postoperatorio. Así que bueno, tenemos los dos escenarios muy adversos, y obviamente lo que entendemos que hay que regularizar. Y bueno, por otro lado, estamos también intentando avanzar con todos los casos que son susceptibles de judicializar. En esto hay muchas familias que están en esa instancia, y lo que se pretende es llegar a una mesa de negociación, a una conciliación final, sino por supuesto en aquellos casos extremos donde no exista vulnerabilidad social y donde existe una especulación, obviamente tratar de rescatar esa vivienda para dársela a alguien con necesidades.
Usted habló de gente que tiene su casa alquilada en un valor muy superior a la deuda que tienen o a lo que supondría mantener al día sus cuotas. ¿Eso no constituye una irregularidad dentro del plan de alquiler?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es una irregularidad.
¿Y cómo se corrige eso? Una vez verificado, ¿qué implica esto?
No, nosotros tenemos un 0800 donde se hacen las denuncias, más las denuncias bajo cualquier medio, que lo hacen muchas veces los propios municipios, direcciones de vivienda o vecinos, y en ese caso obviamente se trata de ordenar esa situación, de que vuelva a su situación original y hacer una revisión. Siempre está la posibilidad de remediar una irregularidad y posteriormente, si esto no sucede, rescatar, en el caso que sea una escritura, rescatar el crédito, y en el caso que es orientados a familias que no tengan vivienda y que estén en situaciones muy adversas como para poder darle una orden de prioridad.
Está bien, usted lo dijo muy claramente y sin perjuicio de estas particularidades y de estos casos que se señalan y que constituyen una realidad. También hay otra realidad no menos importante, que es la de mucha gente que con todas estas complicaciones, adversidades, honran su compromiso y cumplen puntualmente. Pero un oyente nos está preguntando cómo se puede tramitar, dice, porque por ejemplo yo quiero comprar una carpeta de barrio de esas que tienen gente que ya no la puede pagar y me negaron en el instituto esta posibilidad. ¿Se puede hacer ese trámite?
Bueno, en primer lugar, las viviendas recuperadas van a familias con vulnerabilidad social, o sea que tienen un orden de prelación en función a distintas situaciones, y ese orden lo tiene, se intenta que sea el mismo que el municipio, ¿no? Que no hayan dos listados por separado y que esa priorización surge de una evaluación social. Uh-huh. Tenemos casos muy adversos, por ejemplo, de chicos que necesitan de una vivienda para poder hacer el posoperatorio y sin esa vivienda no tiene fecha de operación.
Claro.
Situaciones lamentables como esta realmente hay en toda la provincia, en todos los departamentos, bueno, y por eso la municipalidad en conjunto con el IPB le da un orden de prelación, ¿no? De priorización.
Bien. ¿Sí?
Y tratamos de ser respetuosos de esas priorizaciones y que no surge ni por un amiguismo ni por un contacto, ya sea IPB o municipio, ¿no? Entonces, bueno, por suerte estamos trabajando con todos los municipios conciliadamente en este sentido, entendiendo que las viviendas recuperadas necesitan ser orientadas a familias que realmente lo necesiten y no por algún contacto o por alguna condición política.
Se entiende. Otro
y la mejor
nos
forma de hacerlo es precisamente trabajándolo en forma conjunta con los municipios, más allá de quién sea o no del mismo color político. Se
está
entiende
bien.
Que es la mejor manera y por eso lo hemos hecho,
bueno,
así.
Sí, más allá de estas cuestiones que por ahí tienen que ver con alguna circunstancia, estamos hablando de un hecho jurídico, ¿no? Es un negocio, un contrato que hace el Estado o el Instituto Provincial de la Vivienda particularmente con los particulares. Aquí otra señora nos pregunta si se pueden vender las casas sin terminar de pagarlas, porque he visto casas de barrio que... De ninguna manera. Dice ella, he visto casas que fueron entregadas hace 5 años que las están vendiendo, o por lo menos lo intentan. Sí. Habla de barrios de emergencia, dice Jenny, una oyente que nos está dejando este mensaje. ¿Qué hay con eso, Damián?
Bueno, primero que la solidaridad existe también de parte de cada vecino, ¿no? Y por más que no sea su caso, cuando advierte una situación irregular, en realidad es solidarizarse con aquellas familias que seguramente hay dentro de sus familiares, y muchas familias que todavía siguen viviendo en el asentamiento, que todavía siguen postergadas, y en ese sentido nos ayuda mucho cuando hay denuncias, y esto nos ayuda a advertir situación de irregularidad, así sea abordada posterior al momento en que se cometen.
Sí.
Es decir, muchas veces nosotros abordamos situaciones donde ya el hecho pasó, pues no podemos anticiparnos a que una casa va a ser vendida, porque hasta que no se vende irregularmente no está en falta, pero sí nos advierten, por ejemplo, casos de hasta avisos de hasta avisos en Facebook que venden una propiedad y cuando hace muy poquito fue entregada, ¿no?
Sí, claro.
Entonces esa vivienda ni siquiera ha sido pagada en la mayoría de los casos, entonces lo que está vendiendo no es propiedad de esa familia, sino que es propiedad de todos los mendocinos,
bien,
ni siquiera del Estado, de todos los mendocinos porque cuando se hace un barrio es plata de los mendocinos, precisamente.
Claramente. Entendiendo también, y esto es bueno recordarlo o reafirmarlo, en el hecho de que el financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda, más allá de los aportes que se pueden hacer desde el Estado Provincial o desde la Nación, que también en algunas operatorias les llega, fundamentalmente se hace por la recirculación de los fondos que vienen a través de los créditos que se entregan para las casas, ¿no? Es decir, el aporte, justamente esto de lo que estamos hablando, el pagar la cuota de la casa permite que otras personas puedan también acceder a su domicilio, a su casa.
Sí, bueno, y esto no ha funcionado muy bien, tenemos que ser sinceros, no ha funcionado muy bien, y por eso desde diciembre del 2017, primero porque no ha habido control minucioso, exhaustivo y seguimiento, cosa que es muy difícil, es muy difícil, sobre todo que el IPB tiene 35.000 créditos, en realidad tiene 65.000 créditos activos, 35.000 son menores a 100 pesos, y realmente es muy difícil tener, por más informatizado, nosotros apuntamos a informatizar la gran mayoría de las cosas, pero es muy difícil hacer un seguimiento de tantas familias y sobre todo una morosidad muy alta. Pero más allá de que no la recaudación nunca alcanzó para construir barrios nuevos, y esto es porque el IPB o tiene más gastos, inclusive la administración propia del instituto, que lo que recauda, o hay un equilibrio ahí, no hay un superávit. Lo que se pretende es, a través del decreto del gobernador del 7 de diciembre de 2017, que las cuotas se actualicen en UBI, en UVA, en Unidad de Valor Adquisitivo, sin tasa de interés, no es como los bancos, UVA pura, UVA cero, es precisamente que se empiece a hacer un círculo virtuoso, que a medida que la gente pague, se puedan hacer más barrios con esa autosustentabilidad financiera. Se pretende llegar a eso. Bien. Por eso las cuotas se actualizan, porque nada sirve tener 35.000 créditos menores a 100 pesos, estamos hablando de cuotas que van desde 17 a 100 pesos, más del 60% de los créditos del IPB son de esas cuotas, que son los barrios más viejos que se entregaron, y ese dinero, obviamente, cuando ingresa al IPB, es un ingreso, que nadie pretenda que una cuota de 17, de 20, de 30 pesos pueda construirse una vivienda, que vale un millón. Entonces, obviamente, teniendo un sistema que se actualice, vamos a poder crecer como provincia, lograr tener una autonomía con el financiamiento de Nación, y eso de alguna manera es lo que pretende Mendoza Construye, que es un programa 100% local, donde hay un esfuerzo muy grande de la provincia y también de los municipios a través de sus terrenos, sus entidades intermedias, que priorizan proyectos urbanizados, con todo el trabajo de movimiento de suelo, de infraestructura hecho, y eso hace que que se prioricen proyectos de una manera inteligente, es decir, que cada intendente no pretenda hacer un barrio que no tiene agua, que no tiene cloaca, que hay que traerla de 5 kilómetros o hay que hacer una perfección, y ahí obviamente es donde se va mucha plata del Estado, cuando se podría priorizar un proyecto con todas las urbanizaciones en la puerta, por ejemplo, como para poder hacerlo rápidamente. Entonces, lo que pretende Mendoza Construye es ser mucho más eficiente, compromete, por supuesto, a los esfuerzos de cada intendente y de cada entidad intermedia, y de alguna manera premia a aquellas que ya han hecho algo a través del tiempo.
Bien.
Y precisamente es optimizar los recursos. Estas viviendas, obviamente, son viviendas muy rápidas en la construcción, ya que 100% financiamiento provincia, esto nos hace ser mucho más rápido, más operativo, más dinámicos, y ya hay barrios que, si bien esto lo anunció el primero de mayo el gobernador, ya tenemos 700 viviendas licitadas, y esto va a permitir que entre un mes o mes y medio estén en construcción y que no tienen un plazo mayor a 10, 12 meses.
Bien. Una consulta que nos llega también a través, y con esto cierro la entrevista, Damián, con respecto, no sé si usted tiene conocimiento del tema o está bajo la injerencia del IPB, creo que esto es una cuestión de seguridad o de la vigilancia, en estas torres que se han construido acá en San Rafael en el plan Procrear, en Avenida Moreno, y se me escapa ahora cuál es la intersección, pero
sí, hemos estado ahí con el intendente en la última entrega Procrear, estuvimos...
Bueno, ahí hay un problema con la seguridad porque, según nos dice un oyente que nos está dejando un mensaje, hay departamentos que están totalmente equipados, pero no ocupados todavía. Y esto genera que todas las noches, digo, no todas las noches, pero muy habitualmente, haya estos escarceos de gente que pretende entrar para usurpar o para llevarse alguna cosa de adentro del departamento. La seguridad denuncia, llama a la policía, viene la policía, y estamos con esta, con estas situaciones. ¿Qué hay sobre, sobre ese tema, Damián?
Sí, sabemos, Procrear no pasa por el IPB.
Sí.
Sí, cada vez que es el mismo secretario, es decir, el secretario de Vivienda de la Nación,
sí,
que es Iván Kerr, uh-huh, que estuvo precisamente esta semana entregando barrios en el este con el gobierno de la provincia. Tiene a cargo también todos los Procrear de la Argentina y bueno, y tuvo varias rondas de prensa con respecto al Procrear. Lo mejor que le puede pasar al Procrear es que se puedan adjudicar todas las viviendas, y ese fue el compromiso del propio secretario de Vivienda de la Nación. Hay situaciones similares en Maipú, en San Martín y en La Dormida, y bueno, el compromiso es tratar de hacer las adjudicaciones lo más rápido posible. En el caso de Malargüe ya se hicieron, ya hay por suerte más de 400 inscriptos, así que esperemos que suceda lo mismo con San Rafael, que pueda ser mucho más ágil a la hora de poder
entregar las viviendas, ¿no? O adjudicarlas.
Hacer las inscripciones que ya están hechas, pero sí los sorteos respectivos y poder hacer los contratos con cada familia.
Bien, perfectamente. Damián, le agradezco mucho la gentileza del contacto.
No, por favor, saludo a toda la audiencia.
Nos queda solamente una para cerrar y revisar el cronograma de actividad, de trabajo del IPB en San Rafael. Próximas entregas, próximos barrios, ¿qué hay en ese sentido, Damián?
Bueno, sí, estamos ahí con un par de barrios que están en distintas situaciones. Uno muy avanzado, otro no tanto. Y hay una licitación que está pendiente de financiamiento. Aprovechamos la presencia del secretario de Vivienda de la Nación para poder apurarlo. Y bueno, por suerte... la semana que viene, martes y miércoles, en vez de viajar nosotros a Buenos Aires, viene un equipo de Buenos Aires a Mendoza, entonces va a ser mucho más fácil de poder sacar las licitaciones que quedaron adjudicadas, pero sin financiamiento de Nación aún. Así que bueno, está el compromiso
bien
del secretario de Vivienda de la Nación para agilizar, y manda equipo a Mendoza para precisamente ver cómo estamos con todos los temas técnicos, sociales y legales.
Damián, gracias por el contacto. Que tenga buen día.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Hasta luego.